Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Seis y cinco minutos de la mañana. Seguimos aquí los del Buenos Días Madrid, versión fresh, ¿eh? Estamos en verano. Mira qué mascarilla más chuli de Spiderman que trae Pedro Martín. Ya te voy a saludar. ¿Qué tal, Pedro?
Buenos días, Nive. Pues me la ha hecho un oyente de programa.
¡Hola, qué chuli! Sí,
sí. Pues tímida, pero bueno, un día te la traigo.
Un besazo. Oye, qué manos tienes, qué mascarilla más bonita. Camiseta también muy bonita, por cierto, una Vespa. Está morenito. Eso es que estás ahí en el campo.
Escúchame,
mucho.
Exactamente. Sí, uh-huh. Mucho paseo, mucho tal y trasiego, ya sabes.
Bueno, pero a ti eso se te da fenomenal y tú lo disfrutas.
Pero voy con sombrero, ¿eh? Sombrero, claro. Y crema 50.
Claro, claro. Es que esto es muy importante.
Sí.
Aunque uno esté moreno, se tiene que echar crema protectora.
Siempre, aunque esté nublado.
Siempre. Bueno, pues aquí no estamos nada nublados, ¿eh? Estamos con el sol en todo lo alto.
A las 12 puntos.
Nos vamos a ir, fíjate luego, a Alcalá de Henares, que es un destino, bueno, el patrimonio, lo sabemos, de la humanidad. Es un sitio turístico maravilloso. Sí. Muy cerquita y que hay que disfrutarlo, pues vamos a charlar luego con la concejala de Turismo y Cultura de Alcalá para que nos cuente los atractivos veraniegos que tenemos, pese a la pandemia.
A mí
¿eh?
Se me ocurren unos cuantos así de pronto.
Uy, a mí
pero
también.
La voy a dejar allá.
Sí, sí, sí. Bueno, pero vamos, que yo me iba ahora mismo a Alcalá de Henares. Es sí. Uno de los sitios que yo más visito, fíjate, a lo largo del año.
Es muy agradable, tiene distintas peculiaridades, tanto para pasear como para alternar, como para disfrutar de muchas cosas.
Oye, que tenemos también canciones dedicadas, ¿eh?
Muy bien.
Así que 628-091-117, donde podéis mandar consultas también a Pedro, pero terminaremos hablando de, en fin, ya sabemos, la pandemia está dejando muchos problemas de salud mental, la fatiga está ahí emocional y esto está afectando de qué manera, sobre todo a los mayores, que es un colectivo muy vulnerable.
Y a los profesionales de la medicina.
Totalmente,
la sanidad,
¿no? Sí. Bueno, les mandamos un abrazo a todos los profesionales.
Venga.
Médicos, sanitarios, y les vamos a mandar muchas flores.
Y mucho color.
Y mucho color.
Y olores.
Por ejemplo, rosas.
Sí.
Es que a mí me dice ayer Pedro, ¿qué te parece que hablemos de las leyendas sobre la rosa?
De yo algunas, digo, de algunas,
bueno,
que hay muchas.
Pues fenomenal, ¿eh? Me parece fenomenal. Y yo le dije a él, ¿y qué te parece que yo vaya poniendo algunas canciones sobre rosas? Esta es un clásico.
Sí.
La oreja de Van Gogh. El otro era Mecano, una rosa es una rosa.
Sí.
Que ponte los zapatos de tacón y taconea.
Yo recuerdo una popular que se cantaba en Granada, que también es muy original, pero no creo que la encuentres, es muy antigua.
Y sí, a ver, ¿cómo era? ¿Te acuerdas?
No, yo no tengo voz para cantar.
Bueno, pero así...
Pero sí, Rosa de la Alhambra, Rosa de la Morería, dime que se seque el darro y se secará, pide que repiquen campanas y repicarán, muy bonita, sí. Pero contada así de zona popular.
Para mantener así, esto es como cuando mantienes la tensión, ¿no? En las películas de suspense, ¿eh?
Vale.
Vamos a dejar un poquito las leyendas de
sí.
las rosas y las vamos a ir intercalando con otras músicas, pero no podemos dejar plantados,
no.
Y nunca mejor dicho.
Nunca mejor dicho. Es mal oficio.
A nuestros oyentes que con tanta ilusión y tanto fervor a esta sección de Pedro Martín.
Nos escriben.
Nos escriben cada semana. Recordamos, consultas en... El número 628-091-117 y también con buena planta om@ondamadrid.es. Así que dicho y hecho, Pedro, si te parece, vamos a saludar a Maribel,
sí.
Que nos ha mandado esta consulta. Dice, tengo una terraza mortal. ¿Por qué? Pues porque es que sale...
Da mucho sol.
Bueno. Dice, hay mucho sol, bueno, ya por la tarde, sí. Una cosa tremenda.
Sí.
Dice, ¿qué plantas, Pedro, recomiendas además, que este es un clásico,
¿también?
De los cactus, que es que a Maribel no le gustan nada.
No le gustan.
No.
Bueno, pues Maribel, si tienes una terraza amplia y soleada, yo intentaría, depende de las dimensiones, no sabemos qué dimensiones son, pero a lo mejor intentar hacer un bosquejo. ¿Que tienes dimensiones amplias? Pues puedes poner incluso macetones con árboles que llegan a 2 metros. Por ejemplo, ahora está el árbol de Júpiter que está en flor y tú pasearías a lo largo de ese bosquejo, pues entre Júpiter. Podrías poner cilindros de jazmines que te darían olor y semisombra. Esa semisombra amortiguaría el impacto del sol sobre otras plantas, que puede ser de temporada. Los geranios, las petunias, puedes poner una zona de rosales. O si no tienes espacio y tienes muy poquito espacio, puedes hacer un jardín minimalista. Esa palabra no me gusta mucho, pero bueno. Puedes hacer un bosque de coníferas enanas, porque tienes poco espacio.
Sí.
Y entonces tienes algo pintoresco, curioso y singular. Pero siempre acompañado con algo de flor. Yo te recomiendo que si tienes tanto sol, pues plantas de temporada. Incluso si te atreves al tener tanto sol, pues pon alguna planta de huerto que te va a venir bien, porque les gusta mucho el sol, unos tomates, unas judías, algún calabacín, en fin, eso te va a ir bien. Y además forma parte, el primer jardín fue un huerto, pues entonces forma parte del sistema y del ecosistema.
El tomate, que esto ya es pregunta de concurso.
Sí.
¿Es una fruta o es una verdura?
Bueno, pues cómetela y luego según te sepas si lo dices.
Bueno, qué buena. De verdad has citado el jazmín, que sí, es de mis preferidos.
Claro.
El jazmín a mí me encanta y sobre todo el aroma.
Tú haces un arco con jazmín por el que vas a pasar cuando salgas a tu terraza maravillosa a desayunar o a cenar. Y ese olor ya te transporta y te transmite algo. Bueno, pues eso lo acompañado con otras cosas más, puedes hacer un bosquejo o un mini bosquejo o un mini jardín, pues muy peculiar y sobre todo con tu personalidad, que dices, pues esto es lo que me gusta y voy a intentar ponerlo, ¿no? Siempre pensando en el peso de los macetones, saber que las terrazas están calculadas aproximadamente a un máximo de 1.500 kilos por metro cuadrado. No abarrotemos de enormes macetones en un solo sitio, sino repartamos un poco para no dañar o que pueda traernos algún problema de grietas esa cubierta.
Claro, esa estructura.
O sea, oye, está en el suelo, o sea, está en el suelo.
Bueno, aguanta el peso que aguantan las estructuras, hay que tenerlo en cuenta y en la medida de lo posible diversificar los pesos. Alba, hola Alba, dice, nos vamos 6 días a la playa. Disfruta, disfruta. Tiene unas jardineras en el balcón. Resulta que esto es muy común, ¿eh? Le va a servir la respuesta a Alba y a otros muchos oyentes, porque nadie tiene
o una persona que le vaya a echar un poquito de agua, que le socorra.
No le va a regalar planta.
Bueno,
nadie.
Vamos a ver, Alba. Me imagino que le está dando mucho el sol a esas jardineras, que las tienes mimadas. Déjalas muy regadas el día antes de irte. Y me pregunta que si le recomiendo las botellas con agujeritos para que vayan soltando un goteo en la tierra, o los gel que ya venden. Bien, si da mucho el sol, el agua se va a calentar. Entonces, el agua que va a regar esa botella con esos agujeritos va a ser agua caliente y no le va a gustar a la planta. Si la puedes camuflar con un poquito de sombra, no es mal truco, mal remedio lo de la botellita con los agujeritos. También es bueno, con el sustrato mojado, coger una botella vacía llena de... la llenamos de agua y la ponemos boca abajo en el sustrato previamente húmedo y el agua se va a ir bajando de la botella según se vaya secando el sustrato, que es como un regulador más o menos. Pero tampoco que le dé mucho el sol. Si le da demasiado el sol, pues intenta poner el gel o camuflarlo con alguna hoja o con algún elemento para que no se caliente demasiado. Te va a aguantar esos 6 días. Tú la riegas bien el día anterior y le dejas estos truquitos que ella misma nos ha insinuado, que está muy bien, lo de las botellitas humedecidas o con agujeritos, pequeños agujeritos, o el gel. Y eso nos va a ayudar, nos va a aguantar seguramente 8 o 10 días fácil, ¿eh? Siempre y cuando dependiendo de la radiación solar, de lo que incide el sol y de lo alto de esa jardinera. Si es muy pequeña, enseguida se evapora. Pero bueno, vamos a confiar en que es suficientemente profunda y que no va a aguantar esos 6 días que se va a ir a la playa.
Iris. Hola, Iris.
Tengo, ¿qué tal, Iris?
Un cactus muy grande al que esta semana le ha quedado una parte marroncita como si hubiera secado por ahí.
Sí, hace como un anillo, me imagino. No he visto la foto porque no nos la ha mandado, pero me imagino que será como un anillo en una parte central o a cierta altura del cactus cuando ya tiene cierta envergadura.
Dice, lo moví de sitio porque estaba de obras y le ha pasado en ese tiempo que se ha secado por ahí. Bueno, ¿qué le puede haber pasado? ¿Se va a recuperar? Pregunta.
Sí, esa herida que se ha manifestado en los cactus tarda más tiempo en cicatrizar. Quedará algún resto de esa herida, como cuando nos hacemos un arañazo potente, pues nos queda un resto en nuestra piel. se va a corregir. Esos cambios bruscos y a veces esos estados de crecimiento, a veces la planta no los hace progresivamente por distintas circunstancias, por el tiesto, por el riego, por la obra, y entonces a veces manifiesta estas heridas. Eso no quiere decirse que se le vaya a morir, sino que ha manifestado una herida, pero va a seguir creciendo, y que no se asuste, Iris, que tu cactus va a estar bien. O sea, si está en un sitio más o menos como el que estaba, que ha estado creciendo bien, y tiene su abono específico para cactus y su riego prolongado y espaciado en el tiempo, porque no quieren demasiada humedad, pues vas a seguir teniendo tu supercactus, ¿eh?
Bueno, pues eso, que tranquilidad. José Antonio.
Sí.
Vamos a celebrar en un par de semanas, qué bien, el 80 cumpleaños de mi madre en la casa que tenemos en el pueblo, y queremos darle una sorpresa.
Muy bien.
¿Cómo va a ser en el patio? Ya a ella le encantan las flores.
Ajá.
Queríamos decorarlo, qué bonito, todo con muchas variedades que le den mucho color.
Muy bien.
Y entonces te pregunta Pedro, que si le puedes dar alguna recomendación.
Sí.
Nos dice que el pueblo es Belmellar, en Salamanca.
Uh-huh.
Por eso de darte una idea en cuanto al clima
bien,
de la zona.
Perfecto. A ver, me parece muy buena idea, José Antonio. Y yo te recomiendo que vuelques todo lo que puedas, que acentúes en esa decoración. Tampoco sé las dimensiones del patio, pero sí te recomiendo lo que hemos empezado a hablar al principio. Prepárate unos arcos. Puedes hacerlo con unas varillas metálicas. Si no tienes esa habilidad, puedes ir a un cerrajero que te haga unas varillas de 3-4 metros, que hagas unos arcos, que las sujetas en el suelo. Con unos palos que tengas a mano. A veces hasta con unos aperos verticales sujetos como soporte. Y en esos elementos que te estoy diciendo, intenta hacer unas cascadas. ¿De qué? Pues de rosas. Compra rosas pequeñas, la mediana, no la rosa grande, sino la rosa mediana pequeña, de tonos cálidos, champán, los blancos, los rosas, no colores muy potentes, sino colores más cálidos, más suaves. Y hay elementos que venden en el mercado que llevan una esponja, una mosiset, para mantenerla fresca, para tenerla con humedad, para que tú atas ese soporte a la estructura que te he dicho, una varilla o un palo, un puente que puedas hacer, y en esa esponja previamente humedecida pinchas esas rosas con algo de verde que tengas a mano para tapar esa parte de la esponja, y vas haciendo cascadas, haces un arco y vas haciendo cascadas. También puedes poner por el suelo, por donde va a empezar o va a encontrarse la sorpresa, pequeños estecitos, por ejemplo con alelíes, que ahora están en flor y huelen muy bien, y esa fragancia relaja, entonces le insinúas el paso. Puedes hacer luego centros pequeñitos de distintas alturas, escalonado, por ejemplo, en distintas alturas, en un taburete, en una silla, en una mesa, distintos centros, pues también con rosas que sean de la gama del comienzo de esa cascada que hemos insinuado. Puedes comprar jazmines. Compra también, si puedes, grisófila. Grisófila es una flor pequeñita que usamos para los ramos de novia muy a menudo, y blanca, y tú haces una cascada con la propia, que son tallos muy largos, puedes hacer una cascada y después poner al lado otra flor más llamativa, y eso le va a agradar a la vista. Esa no huele, pero como puedes poner al lado una rosa o una lelí, como te he dicho, sí te va a producir olor que te crees que sale de esa mancha masificada y concentrada que es la grisófila. Creo que con estas ideas está bien, pero si nos quiere, cuando he dicho que es dentro de una semana, si nos quiere volver a llamar o hacer un pequeño croquis, le intentamos ayudar.
Claro. ¿Eh? Oye, que me parece una idea fantástica.
Sí, muy original.
Qué bonito.
Y luego, si luego por la noche pones velitas en el suelo, pues también es muy raro.
Mira, en eso estaba yo pensando.
Sí.
Hacer ese rastro, ¿verdad?
Claro,
de luz.
Al lado de los tiestos con flor, de los alelíes o de los rosales que puedes poner en el suelo.
¿Sabes lo que yo vi una vez en la playa?
¿El qué?
Dentro de una bolsita de papel.
Ajá.
En una altura de arena de playa.
Ajá.
Una velita justamente en el centro.
Claro.
Precioso.
Tú puedes hacer una flor con papel. O sea, puedes,
¿sí?,
hacer los pétalos de una flor con un papel que te guste. Papel maché, un papel decorativo, brillante o no. Y luego sobre eso colocar la vela, que queda también muy agradable.
Bueno, pues felicidades, ¿eh?
Y mucha suerte, José Antonio.
Sí,
ya nos dirás.
Seguimos recibiendo consultas y mira, te ha llegado a ti,
sí,
otra
una
de última hora que la vamos a responder, si
sí,
te parece.
De una tal Rosa. Que nos dice que tiene una parra con unas burbujitas en sus hojas y que tiene una hiedra, que me ha mandado la foto, con unas manchas blancas. Bien, las dos obedecen a un tipo de hongo. ¿Se puede combatir? Bastante fácil. Puedes tener Aquisetum, que es la cola de caballo, que es un fungicida ecológico natural. Yo te diría que probas con el Aquisetum, porque si tienes, si hay insectos, imagínate que hay polinizadores en la zona, o tienes aves, o tienes niños, o tienes animales domésticos, los fungicidas tienes que esperar un periodo de 2-3 horas para que no les pueda perjudicar o les pueda producir alguna alergia. Prueba con el Aquisetum, con la cola de caballo, haz un caldo con ese Aquisetum, que lo compras fácilmente en un herbolario, haces una cocción, lo pulverizas, lo repites a la semana. Si ves que no ha empezado a desaparecer, de la hiedra no va a desaparecer la mancha blanca. Lo que va a ocurrir es que se va a paralizar y no va a crecer más la mancha. En la parra sí va a desaparecer la burbujita, se va a quedar plana. Deja una pequeña herida, pero ya deja de ser burbujita y deja de ser aplastada. Si ves que no se corrigiese, entonces a las dos semanas sí te diría que te apoyabas con un fungicida sistémico. Pero yo creo que con el Aquisetum, haciéndolo cada 7-8 días, tendrás suficiente y podrás corregirlo por el haz y por el envez de la hoja. O sea, rocía, empapa bien la hoja por el haz y por el envez, por las dos partes, y siempre mejor al atardecer. Todos los productos de aplicación, mejor cuando ya se ha ido el sol.
Bueno, pues cerramos consultorio de momento.
Porque tú quieres.
Si nos va llegando alguna más y vamos dándole respuesta. Sí. Pero ahora, cuando son las 11 y 20, recuperamos ese momento de conocer algunas de las leyendas sobre las rosas que nos trae Pedro Martín. Qué bonita canción.
Sí, preciosa.
Para.
Da pena interrumpirla.
Bueno, pero con tu voz y.
Y con tu presencia.
Con tu buena planta.
Ya, pues mira, quería hablar de algunas de las peculiaridades o de algunas mitologías o leyendas que hay sobre la rosa. La rosa, que está considerada como la flor universal por su aroma, por su forma tan perfecta que tiene, ya sea de un tipo o de otra, pues algunas mitologías, fíjate, estoy recordando, preparando la sección, que Cibeles la creó pues para competir por Afrodita, que luego se le atribuyó. Afrodita está asociada a la rosa, que está relacionada con el amor, con la virtud, con la belleza, y que las espinas son las heridas de resultantes del amor, depende de cómo la trates, pues la creó, digamos, como para competir. Luego ya se le atribuyó. Y luego hay muchas mitologías, ¿no? Hay una mitología romana que Baco, el rey del vino y de las vendimias, se dice que persiguiendo a una ninfa, que no la podía alcanzar, tuvo que utilizar un zarzal para poderla sujetar. Y cuando se presentó, la ninfa se puso roja y entonces él mandó con su varita que eran unas flores del color de las mejillas de la ninfa, ¿no? Entonces hay muchas más mitologías, ¿no? Pero bueno, para cautivar un poquito y captar la atención de algún curioso de la rosa, pues traemos estas. Algún día, si quieres, te traigo más. Hay una rumana que también habla de la rosa, de una ninfa también que estaba mirando al sol. Pero hoy te traigo estas dos.
Muy bien.
Y así dejamos la imaginación abierta, que es muy importante. Tener la imaginación para imaginarnos situaciones.
Pues mira, para imaginarnos situaciones, qué mejor que con otra canción que yo regalo también, pero que no es mía, que es de Bon Jovi. Cama de rosas. La verdad es que, fíjate,
sí, te lo has preparado, ¿eh?
¿Has visto?
Sí.
Pues es que yo sabía que tú te la habías preparado muy bien también, y aquí siempre hacemos todo con mucha ilusión y mucha vocación.
Da ganas de seguir toda la
por
tarde
nuestros
aquí,
oyentes,
sí,
hombre, está, hombre. ¿Eh? No, es que disfrutamos muy a gusto, pues o sea, sí, trabajamos muy a gusto. Que digo que las rosas, es verdad que están muy ligadas a la simbología del amor.
Sí, exacto.
Hay
virtudes, a la belleza. Y bueno, también a ciertas heridas por las que te puede producir, ¿no? Por aquello de las espinas. Hay rosas sin espinas, ya lo sabemos. y se pueden quitar muy fácilmente. Si quieres hacer un centro o un jarrón, poner rosas, las puedes quitar. Hay un aparato que las quita, pero con una cierta habilidad las quitas sin pincharte.
Mira, yo conozco, les mando un beso a una pareja que cada año que cumplen, en cada aniversario, añaden una rosita más al ramo.
Mira qué bien.
Y no sé por dónde andarán ya, pero vamos, más de 20 seguro.
Además, las puedes secar en casa, mejor las has secado, las pones boca abajo en un sitio oscuro durante una semana aproximadamente. Y luego las colocas en donde te guste y las tienes como petrificadas, no del color natural, porque pierden un poco el color al perder el agua, pero te duran muchísimos años esa rosa, que tiene otra textura, pero que te simboliza ese momento o ese regalo.
¡Ay, qué recuerdo me estás trayendo! Fíjate que yo disequé alguna rosa que algún chico en algún momento me regaló, y una
buena
de decir. Ellas fue azul.
Sí, bueno, se puede teñir, hay variedades que se pueden teñir. Sí. No es un color natural, el azul puro, pero sí se pueden conseguir esas tonalidades.
Me parece que mi madre tiene disecadas las rosas, fíjate, pues podrían aguantar tanto
hoy
tiempo.
Hoy te viene bien cuando termines el programa que le preguntes.
Pues sí, luego le pregunto y te lo cuento.
Vale.
Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día.
Mira, esta nos la aporta, que también trabaja muy a gusto, y se lo agradecemos, Nacho Cerezo.
De verano.
Mira,
muy de Nacho, es muy de Nacho.
El jardín de rosas. Es muy de Nacho, muy de Nacho. Yo
del viento y el mar, al pasar el tiempo despertarás.
Bueno, y ahora tiene que venir también el redoble, ¿eh?
Sí,
yo
esto,
a esto.
Esto que te gusta.
Ay, me pongo muy nerviosa.
No.
Yo creo
es
que es que.
He bajado
que
el
los
nivel,
propios. Sí. No sé cómo tomármelo.
Dime que aún creas en mí. Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas.
Bueno, a ver si me encumbro, me hace reina en el jardín de las adivinanzas de Pedro Martín. Bueno, yo voy a hacer lo que pueda.
Me lanzo.
Llevo despierta desde hace mucho, ¿vale?
Vale.
Te lo en cuenta.
Sí, pero tú tienes una imaginación muy extensa. Bueno. Y has oído hablar de ello durante la sección.
Ah, vale, venga.
Mira, a ver. Tengo oficio de albergar y en mi centro doy morada a gente que vive armada y les sirve el pelear de perder la vida amada.
Yo me quedo con lo de morada. ¿Voy bien?
Sí, lo de morada bien, pero tienes que continuar.
Vale, bien. Yo creo que...
Es mira
que
el ya... significado.
Sí,
que tengo
armada.
Oficio de albergar y en mi centro doy morada a gente que vive armada y le sirve el pelear de perder la vida amada.
La rosa. No, escucha ya.
Segunda.
No, es que yo sé que voy a errar, pero...
Sin ella no vivirías.
Sin ella no viviría el agua, pero el agua no es.
No, sin ellas no vivirías. Son ellas, son en plural.
Pero, ¿y son plantas?
No, pero tiene que ver. Están muy vinculadas.
¿Pero son insectos?
Puede ser.
Porque yo iba a decir, unos insectos que polinizan, por ejemplo.
¿Por ejemplo?
¿Sí?
Sí, la colmena.
¡Ostras! Pero bueno...
No es como si que tienes una imaginación,
bueno,
afortunadamente,
bueno.
Muy amplia.
Ahí voy. Que ha sido un placer, como siempre.
Siempre un placer.
Y que nuestros oyentes sepan que no te vas de vacaciones.
No, estamos permanentes, ya sabes, que estamos al servicio del oyente para intentar solucionar y aclarar o ayudar en lo que podamos.
Así que sigan mandando sus consultas.
Sí,
como
si pueden, fotos bien, y si no, croquis.
Con buena planta @ondamadrid.es, 628-091-117.
Sí.
Y
que disfruten de sus plantas, de sus jardines y de sus familiares.
Eso. Un beso.
Un beso.
Hasta luego.
Hasta mañana.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pod. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano en Onda Pod. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López.
¿Te apetece desconectar? En el Centro Comercial Arturo Soria Plaza te ofrecemos noches de conciertos en vivo todos los martes y jueves de julio y agosto a partir de las 9 de la noche. Ven y desconecta en nuestras terrazas amenizadas con música en vivo. Más información en nuestra web www.arturosoriaplaza.es.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Nos vamos a ir a esta hora, cuando son las 11:30 de la mañana, hasta un lugar que yo ya lo decía antes, que a mí es que me fascina. Es Alcalá de Henares. De él, de hecho, hablamos ayer mismo, porque ya saben que Adriana Cerezo consiguió inaugurar el medallero olímpico, siendo la, con 17 años en taekwondo, la primera medalla de plata en Tokio para el equipo español. Hablamos con su abuela, conseguimos que nos saludara desde Tokio y por eso pusimos en valor Alcalá de Henares, donde ellas residen. Pero Alcalá de Henares es un referente turístico a nivel nacional y a nivel internacional. Y lo saben bien, forma parte del patrimonio de la humanidad desde hace ya un tiempo, desde 1998, una distinción, por cierto, que también ha conseguido la capital en esa zona del Triángulo de la Luz este mismo domingo. Y queríamos saber qué se organiza en Alcalá de Henares ahora en verano, cuáles son esos imanes hacia el turismo en los tiempos de pandemia que corren. Vamos a charlar ya con María Aranguren, que es concejala de Turismo y Cultura de esta localidad. María, buenos días.
Hola, buenos días, Nieves, ¿cómo estáis?
¿Qué tal? Bueno, enhorabuena por tener esa medalla de plata por parte de Adriana Cerezo, oye, que es vecina de Alcalá de Henares, sí, así que vaya por delante.
Sí. Para nosotros es un orgullo muy grande y además ella con 17 años, lo has dicho, tiene un gran futuro por delante y además nos consta que es una gran persona, aparte de lo que ha demostrado como deportista. Así que seguro que tiene una trayectoria prometedora y nosotros orgullosísimos de que sea de Alcalá, claro.
Claro. Bueno, decíamos que recientemente es que lo tenemos muy fresco y también hablábamos ayer de ese tema, el Triángulo de la Luz, la capital se ha alzado con incluirse, ¿no? Se ha incluido en la lista de Patrimonio de la Humanidad, una distinción que ya tiene ese reconocimiento a Alcalá de Henares. ¿Qué supone para Alcalá tener esta distinción?
Bueno, para nosotros es muy importante, también lo has dicho, somos 15 ciudades patrimonio mundial en toda España y formar parte de ese grupo, que es un grupo selecto, pues te da desde luego una visibilidad muy importante de cara al exterior y luego también hay un trabajo muy importante interno porque ser ciudad patrimonio es una gran responsabilidad, la responsabilidad de conservar nuestro patrimonio y que las generaciones que vengan lo reciban por lo menos en las mismas condiciones, si no mejores, de las que nosotros lo hemos heredado de nuestros antepasados. Uh-huh. Entonces es una muy, muy gran responsabilidad, pero desde luego también, pues como lo de Adriana, un orgullo. O sea, vivir en una ciudad patrimonio mundial es un orgullo. A nivel de gestión tiene muchísimas dificultades, pero finalmente pues todos estamos, el sentido de pertenencia que da estar en una ciudad como la nuestra, pues es muy fuerte, ¿no? Al final es una cohesión también entre los vecinos y vecinas.
Claro. Bueno, Alcalá, nosotros lo sabemos y además aquí en Onda Madrid, el Día del Libro, sin ir más lejos, estuvimos haciendo el programa desde allí por ese premio Cervantes. La cultura está muy, muy ligada a la gastronomía, pero es cierto que hay una oferta, ¿verdad?, muy amplia para que sea un lugar de interés turístico.
Sí, bueno, lo primero es que nosotros, claro, estamos muy cerquita de Madrid, a media hora, y eso a veces pues nos eclipsa, ¿no? Y no se nos presta la atención de que merece, y nosotros estamos ahí rascando, pues para darnos a conocer, porque es verdad que poseemos un impresionante patrimonio histórico y cultural. Aquí se puede estudiar perfectamente prácticamente la totalidad de la historia de España. Contamos con una de las universidades más antiguas, y todo eso, ese patrimonio, es un patrimonio a la vez muy vivo, porque hay muchísima actividad cultural en el entorno del casco histórico, y está aderezado todo con una excelente gastronomía, porque es verdad que nuestros restaurantes son cada vez más profesionales y ofrecen pues unos platos, una cocina antigua traída a lo contemporáneo. Y bueno, que yo creo que todo el mundo tiene que venir a conocernos y a visitar.
Una oferta para todos los públicos, en la que, bueno, como concejala de Turismo y Cultura, lógicamente siempre se quiere dar un paso más, pero es cierto que hay tanto, ¿verdad?, tanta diversidad, que hay que decir, bueno, hasta aquí, porque llega un momento que dirás, sí, sí, ambicionamos mucho, y sobre todo ahora entiendo, María, en tiempos de pandemia todo se ha complicado mucho, ¿no?
Se ha complicado, pero no hemos dejado de programar cultura. Hemos estado atentos constantemente a todas las medidas que nos dictaban, lógicamente, desde la Consejería de Sanidad, para hacer frente a la lucha del COVID, pero hemos mantenido el teatro abierto desde el primer día que se pudo, con los aforos permitidos. Hemos hecho muchísima cultura en la calle, en todos los lugares acotados, con las medidas de seguridad, como digo, que había que observar. Y no hemos parado. De hecho, todavía estamos ahora pues con el cine de verano, en las terrazas del centro hay música los fines de semana, y hemos programado pues en lo que deberían ser las fiestas, que nuestras fiestas son la última semana de agosto, hemos programado prácticamente todas las actividades que pueden hacerse de manera controlada para celebrar esas ferias no ferias, ¿no? Esas ferias de transición, hasta que esperemos que el año que viene puedan volver a su total normalidad.
Confiemos en que así sea. Lo deseamos fervientemente, porque eso de la nueva normalidad no nos gusta, ¿eh? Nos gusta la normalidad de antes.
La antigua, sí, sí.
Bueno, y el recinto ferial, como dices, María, va a volver a coger atracciones, puestos. ¿Qué es lo que estáis preparando para estas fiestas no fiestas en su totalidad?
Bueno, pues con varias premisas. El otro día lo decíamos en la presentación. Es la misma estructura con una organización distinta, con una organización adaptada a los tiempos que vivimos. Y con la premisa de esa vuelta a la normalidad también que necesitamos como sociedad, pues que la gente tenga esos lugares de ocio, de encuentro, de esparcimiento, como digo, siempre observando todas las medidas de seguridad, con otra premisa fundamental, que es que aquellas personas que se han visto más perjudicadas por la situación económica, me refiero a la hostelería o a los feriantes, pues que puedan tener en esos días un extra, ¿no? Y en el caso de los feriantes, pues que puedan volver a trabajar con los montajes, guardando las medidas que nos marca la Federación Española de Municipios para este tipo de ferias móviles, y van a poder volver a ocupar el ferial. Eso para nosotros es muy importante. Va a haber feria de día para que los hosteleros también puedan poco a poco ir recuperando la actividad que tenían en otros momentos. Va a haber conciertos, tenemos el Festival Gigante, que es un festival que no pudimos realizar el año pasado, pero que este año pues vuelve a los escenarios de la Huerta del Obispo, un espacio amurallado, precioso. Tenemos también conciertos gratuitos, actividades infantiles para los niños, teatro, danza. Ahí, pues como digo, yo creo que lo mejor es que la gente entre en la página web y consulte todas las actividades, porque realmente son muchas y muy variadas, y ahora consumiría todo el tiempo explicando todo lo que podemos disfrutar en Alcalá.
Claro, porque además eso, hay gigantes y cabezudos, exposiciones, sí. En definitiva, que efectivamente lo que se debe hacer, eso sí, las fechas son las que son, más allá de que entren en la página web. ¿Cuándo se va a desarrollar el verano en fiestas en Alcalá de Henares? ¿Desde qué día hasta qué día?
Entre el 20 de agosto y el 29 de agosto.
Bueno, unos cuantos días.
10 últimos días, sí.
Importante, decías, María, tener ese guiño al comercio y al comercio local en particular, ¿no? Porque es verdad que es muy importante en estos tiempos de coronavirus que tengan ese impulso y que entre todos hagamos posible que sean competentes y que lo han pasado muy mal y lo siguen haciendo. Por eso que haya alguna campaña, ¿no?, de apoyo al comercio minorista y a los establecimientos de restauración allí en la localidad. Hay una que habéis puesto en marcha que se llama Elige Alcalá en verano 2021 y hoy está muy bien para que la gente, no solamente los vecinos de la zona, ¿no?, sino que todos los que podamos acudir y gastarnos ahí el dinerillo, pues bienvenido sea.
Claro, es una reedición del que hicimos en octubre, noviembre y diciembre. Finalmente, pues como dices, es ayudar al comercio. El ayuntamiento hace una inversión con los comercios que se han querido apuntar. Y luego esa inversión se traduce en premios, en decir a la gente que si compra aquí, como bien dices, pues que puede salirle gratis la compra, porque puede obtener premios, en este caso hasta 1.000 euros en cheque regalo. Y cualquier persona que venga a Alcalá, que tenga un ticket de un comercio local, cualquiera, sea una gran superficie, un pequeño comercio, esté o no esté inscrito en la campaña, pues todas esas personas pueden participar en ese sorteo que realizaremos en el mes de septiembre para ganar premios de hasta 1.000 euros, como digo, en cheque regalo. Es una manera de incentivar que la gente compre en Alcalá, compre en el comercio físico, ¿no? Que ahora, pues después de todo lo que hemos pasado, es verdad que el comercio online iba ganando terreno, pero desde luego después del confinamiento, pues ese ganar terreno se ha acrecentado, ¿no? Se ha acentuado, y bueno, pues un poco por intentar que la gente vuelva al físico.
Claro, y luego también se ha puesto en marcha recientemente esa nueva edición del certamen Alcalá Gastronómica.
Sí, bueno, es un certamen que muy querido por nosotros. Decía al principio que los restaurantes de Alcalá pues tienen una gran profesionalidad y lo queremos impulsar también desde la administración, junto con una asociación muy potente que tenemos en la ciudad de hosteleros, que es Alcalá Gastronómica Fomentur, y este certamen pues luego tiene sus premios entre ellos también, y bueno, pues intentar también poner el foco en una parte también muy turística. Ahora, cuando se pregunta a los turistas por cuáles son las cuestiones que más valoran, entre ellas, de las primeras, está desde luego la cultura, el patrimonio, pero también la hostelería, la gastronomía, ¿no? Uh-huh. Entonces, en eso nosotros intentamos también estar a su lado y apoyarles en todo lo posible.
Claro. Bueno, pues nosotros queremos apoyar también al comercio, a la cultura y a todo lo bueno que tenemos, que además hoy es bastante en Alcalá de Henares. Os empeñáis también trabajando, y de lo lindo, desde la Concejalía de Turismo y Cultura que tú diriges, María Aranguren, cruzamos dedos para que toda esta situación pase lo antes posible, que estamos ya muy cansados del coronavirus, de las mascarillas, de no juntarnos, de no abrazarnos y de no poder disfrutar, ¿no?, en plenitud de toda la oferta que hay en todos los sentidos. Antes hablabas que la gente se meta efectivamente en la página web para saber qué es lo que nos van a deparar esas fiestas en verano en Alcalá de Henares, pero dentro del Festival Gigante en la Huerta del Obispo, además de artistas como Amaral, o Viva Suecia, o Carolina Duarte, también va a estar Soel López.
Solo quería que me llevaras a bailar.
Eso es lo que queremos todos, bailar y recuperar esa energía, esas ganas que todos tenemos y que también se demuestra ahí en Alcalá. María, muchísimas gracias.
Pues muchas gracias y estáis todos invitados, que tenemos los mejores reclamos para que venga la gente a conocernos y seguro que a repetir.
Pues yo, como repito siempre, la próxima que vaya te llamo.
Vale, encantada.
Hasta luego, gracias.
Venga, buen día.
Thank you. Yo solo quería que me ayudaras a entender. Yo solo quería que me ayudaras a entender. Que me ayudaras a entender.
WhatsApp 628-091-117. Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pod. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano en Onda Pod. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
...47 minutazos han pasado ya, de las 11 de la mañana... ...hay que ver que es que el reloj es implacable... ...Alipio Gutiérrez, buenos días...
...¿qué tal? Muy buenos días...
...no hay manera de contener el tiempo... ...yo no mira forma. Que lo intento y no. En vacaciones lo intentaba más... No. ...pero tampoco...
...nada, es lo único que no para... ...y además que cuanto más deseas que se extienda el tiempo... ...parece que pasa más rápido...
...y cuando quieres que a lo mejor pase pronto... ...luego
no, se hace
lento.
Más lento, ¿verdad?
...ay, qué caprichoso es y cómo juega con nuestras emociones... Es ...pero verdad. Bueno, vamos a aprovecharlo mucho... me hace mucha ilusión compartir este ratito de radio con Alipio y va a estar con nosotros el martes, el jueves y el viernes.
Ahí estamos.
Cada día hablando, pues eso, de cosas interesantes, sí, de la actualidad de salud, que a todos nos compete y nos atañe. Porque
desde luego.
Cuando no nos toca la lotería, dices... Que nos
lo importante
la salud,
es
la salud,
¿no?
La salud, claro. Pero ahora en pandemia sí que nos hemos dado cuenta de que efectivamente,
sí,
más allá de la lotería, lo importante es la salud.
Desde luego, y sobre todo porque, en fin, es de esto que lo vamos a necesitar siempre. Es una necesidad el estar bien, el tener buena salud y el tratar de mejorar, de cuidarnos, que no siempre hacemos todo lo debido. Y aprovecho para que todos aquellos que ahora nos puedan estar escuchando, si están de vacaciones, que se dediquen tiempo a ellos mismos, que es una de las recetas básicas que no siempre cumplimos. Estamos muy pendientes de otras cosas, de otras personas también, y a veces nos olvidamos de nosotros mismos. Y oye, merece la pena que de vez en cuando nos dediquemos un tiempo, que puede ser para mejorar nuestra salud, para estar tranquilos, incluso mentalmente, uh-huh, para desconectar y decir, oye, ¿qué estás haciendo? Nada.
Eso es.
Pues ya está. Es que es lo que necesitas,
sí, sí,
hacer nada, pensar en nada,
claro,
disfrutar de un paisaje, de una vista, qué sé yo. y ya está. Y eso es bueno para la salud siempre.
Eso que no se hace normalmente porque claro, nos come la rutina, ¿no? El día a día y vamos corriendo aunque no lo necesitemos. Y es cierto que dices, te sientes hasta mal, ¿no? Por desaprovechar el tiempo. Cuando dices, es que he estado todo el día tirado en el sofá y no he hecho nada. Ya, es que a lo mejor tu cuerpo te pedía eso.
Eso es, efectivamente. Y eso no es nada negativo, no es nada malo, que seas un perezoso, ¿no? Simplemente claro, es que hay momentos en los que, oye, conviene y el cuerpo te dice, oye, desconecta, ¿qué hace falta?
Hasta aquí. Además, el cuerpo nos da avisos, ¿eh? Cuando veamos que estamos muy cansados y tal, nos lo tenemos que hacer mirar. El cansancio emocional, la fatiga pandémica. Sí. Esto está a la orden del día. Llevamos más de un año y medio de COVID. Esa sensación de estar quemado, ¿no? Y sobre todo eso se nota. Y ayer hablábamos porque era el Día de los Abuelos y de las Abuelas.
Claro.
Y les dedicamos el programa a los abuelos y a las abuelas.
Como debe ser.
Como debe ser.
Me parece muy bien.
Y entonces me gusta que sigamos hablando de los mayores contigo. Porque, bueno, hay que tenerles muy en cuenta y sobre todo, oye, hablar de cuál es la situación que ellos han experimentado, están viviendo y cómo podemos contribuir también a su bienestar.
Claro, porque es verdad, fíjate que a veces pensamos y hablamos en los medios, oye, es que llevamos año y medio de pandemia, claro, y eso todos lo sufrimos y todos estamos, en fin, los jóvenes estamos en esta quinta ola, en fin, quizás por un exceso de confianza y a lo mejor no hemos sabido transmitir bien el mensaje de que, en fin, esto es pasito a pasito, poco a poco, y que aunque la cosa vaya mejor por la vacunación, eso no quiere decir que el virus haya desaparecido, sigue con nosotros, por desgracia, y bueno, y hay que tratar de combatirlo de la mejor forma posible. Y eso que para los jóvenes se ha vuelto casi como un imposible, y de ahí la incidencia principal de esta quinta ola está afectando a los más jóvenes, desde los 16 años en adelante, pero también los mayores. Y los mayores lo están notando en una situación de especial sensibilidad, porque en un inicio, cuando se desconocía cómo combatir este virus, ellos fueron, en fin, las principales víctimas, y sobre todo las personas mayores que están en residencias de mayores. Fueron, en fin, la víctima propiciatoria de un virus nuevo que les atacó. Y a medida que tenían las personas más años y que estaban en una situación de mayor fragilidad, eran candidatos para o bien tener una enfermedad grave como consecuencia de la infección por el coronavirus o incluso fallecer, como se ha visto que ha ocurrido especialmente en las residencias de mayores, sobre todo en la primera y segunda ola. Pero ahora también, y claro, llevamos año y medio en la que ellos han estado limitados en sus movimientos, como el resto, sobre todo en el periodo de confinamiento desde marzo a junio del año pasado. Pero luego, en el segundo estado de alarma, también se han visto dificultados los movimientos. No han podido relacionarse como lo hacían habitualmente con sus seres queridos, con su familia, con sus nietos, no poderlos tocar, no poder tener esas emociones que también nos da el contacto físico. Y al mismo tiempo han vivido una incertidumbre tremenda porque no se sabía qué iba a pasar al principio de la pandemia, después cuando llegó la vacuna, si sería eficaz o no y cuánto. Y bueno, y claro, eso generaba una sensación de miedo, de incertidumbre, que luego se notaba en una peor salud mental. Y lo que antes comentábamos, los sentimientos negativos, las emociones negativas empiezan a cargarse, y durante tanto tiempo mantenido con la pandemia era una situación, como decir, es que casi ellos veían como perdida la batalla, es decir, haga lo que haga, esto no hay forma, una ola, la segunda, la tercera, la cuarta, y ahora cuando parecía que íbamos mejor con la vacunación, tenemos la quinta ola. Y claro, vuelta a sufrir.
Y es que si antes hablábamos de la importancia y la percepción del tiempo, cuando ya las personas tienen una cierta edad, sobre todo si es avanzada, esa percepción todavía se agudiza aún más, porque claro, ves el final más cerca, desgraciadamente. Así que, en fin, datos de pandemia mayores en las residencias de las que hablábamos, es verdad que hay un porcentaje altísimo, tanto de residentes como de profesionales, ¿no? que atienden en las residencias, que ya están vacunados. Es que esto ha sido la esperanza real para que recuperaran parte de esa vida ordinaria que tenían antes.
Efectivamente, Nieves. Fíjate, yo creo que los ciudadanos en general no somos todavía conscientes del hito histórico que estamos viviendo. Primero, haber conseguido vacunas eficaces en menos de un año durante la pandemia es algo inconcebible. Eso no había pasado en la historia de la medicina ni en la historia de la humanidad. Y luego que esas vacunas hayan sido no solamente eficaces tal y como se preveía en los ensayos, sino incluso más eficaces de lo que se había visto en los ensayos clínicos. Eso es espectacular y eso está salvando vidas. Y cuando hablamos de la vacunación en nuestro país, ahora ya más del 50% está, de la población está con pauta completa, y en Madrid tenemos los datos, fíjate, en Madrid el 96,7% de los mayores tiene pauta completa. Eso significa que se reducen, fíjate, y sobre todo en el ámbito de las residencias de mayores, se reducen los contagios en un 82%. Y en el 88% de los casos también se reduce la posibilidad de transmitir el virus, que no es lo que hace la vacuna. La vacuna lo que hace principalmente es evitar enfermedad grave, hospitalización y muerte, uh-huh, en todo caso. No frena el contagio, pero sin embargo hemos visto en las residencias que sí lo está haciendo, y como consecuencia de la vacunación en las residencias de la Comunidad de Madrid, más del 95% de los mayores y de los trabajadores de esas residencias tienen anticuerpos eficaces contra el SARS-CoV-2, contra el virus que ha causado esta pandemia. Con lo cual, en fin, esa es una buenísima noticia, pero es cierto que nuestros mayores lo siguen sufriendo y lo siguen viviendo porque, en fin, siguen sin tener, digamos, la normalidad perdida en el año 20.
Claro, hay mucha incertidumbre todavía en esta situación rara que estamos viviendo, y de miedo, porque el miedo es libre, está ahí. Es que hay datos reales que hablan de muertes, de hospitalizaciones y de todo lo que se ha pasado, que los mayores lo han sufrido en primera persona. ¿Cómo se pueden combatir estos síntomas?
Pues esa es una buena pregunta. Y claro, hay que ser también en esto muy positivos. Ya sé que las personas que nos puedan estar escuchando pueden decir, ya, pero para nosotros a lo mejor, en fin, lo vemos de otra forma. Pero ¿cómo se le dice esto a los mayores? Bueno, a pesar de todas las dificultades, a pesar de este estado de pandemia y de esta fatiga pandémica que todos estamos acusando de una u otra forma, los mayores tienen que ser optimistas. Es fundamental las emociones en positivo. Por mal que vayan las cosas, tenemos vacunas que son eficaces. Eso es una buenísima noticia. Prácticamente el 100% de nuestros mayores en las residencias están vacunados. Eso quiere decir que están, digamos, con un menor riesgo de poder tener enfermedad grave, de poder ser hospitalizado o de poder fallecer. Muy buena noticia. Así que seamos positivos. Pero ¿qué tenemos que hacer para que, en fin, esa actitud o esa emoción en positivo también repercuta en los síntomas fisiológicos, en lo físico que tenemos? Pues sobre todo, hay que, por un lado, hay que hacer dieta mediterránea. Y dirás, bueno, eso lo venimos diciendo, en fin, y los especialistas toda la vida, que si dieta mediterránea. Sí, porque reduce buena parte de las enfermedades cardiovasculares, de las enfermedades metabólicas como la diabetes, de las enfermedades neurodegenerativas como puede ser el Alzheimer, los cánceres, en fin. Bueno, pues fíjate, es algo fundamental en la dieta mediterránea, consumo sobre todo de verduras y de pescados. Los famosos ácidos omega 6 que están en los vegetales principalmente, y del omega 3 en las sardinas, en los pescados azules también, eso es una buena opción para mantener la dieta mediterránea, pero hay que tomárselo. Y hay que, para los mayores, hay que, señoras, señores que nos están escuchando, queridos mayores, hay que hacer dieta mediterránea, y ustedes la conocen mejor que nosotros porque han sido los principales practicantes de esa dieta. No conocían las hamburguesas y esto era una minoría. Así que fenomenal, dieta mediterránea. La salud física es fundamental. ¿Y qué hay que hacer? Pues estar activo. Y estar activo también desde el punto de vista intelectual. Hay que mover el cerebro, hay que hacer que las neuronas estén en constante movimiento, porque eso es salud para el cerebro y para la emoción, para la salud mental. Por tanto, hay que estar muy activo. ¿Y esto qué significa? Hombre, no, ahora que estamos en los Juegos Olímpicos no hay que hacer ninguna maratón. No hay que hacer nada, simplemente es a lo mejor pasear, bueno, caminar, estar activo, relacionarse, tener relaciones, hablar con las personas, con los que nos rodean, sean familiares o no sean familiares, eso es fundamental. Y algo que casi siempre se nos escapa,
a ver,
dormir. Dormir entre 7 y 8 horas es fundamental y es uno de los marcadores clave que cada vez se va teniendo más en cuenta a la hora de definir cuándo una persona tiene un buen estado de salud. Dormir 7 o 8 horas diarias es básico. Y los mayores, si hacen una siestecita de media horita, perfecto.
Pues yo que conozco mucho a Alipio Gutiérrez, no sé ahora, Alipio, pero dormir tú no...
Ahí, no sé, en fin, es la biología.
Eso sí.
Que no me deja.
Que tiene una salud de hierro, ¿eh? Y que mentalmente está lúcido, aunque sea a las 5 de la mañana. Muchas gracias, Alipio.
Nada, un placer.
Que le mandamos un besazo muy fuerte, sí, a todos esos mayores. Mucho ánimo, mucha energía. Y que no les descuidemos, por favor, es muy, muy importante.
Hay que cuidarlos mucho, que se lo merecen.
Que te veo el jueves.
Nos vemos el jueves, sí, sí.
Venga, un besito.
Fantástico.
Chao.
Hasta luego.
Bueno, pues nosotros escuchamos las noticias con Marta Zúñiga y a la vuelta mucho más. Vamos a bailar reggaetón con lo último, por ejemplo, de Dani Romero.